Buenas tardes, Héctor, para ti y para la audiencia de La Unión. Sí, estuve en el programa que conducís en mi canal y bueno, básicamente hay dos denuncias radicadas con relación a Electrofácil, y donde son sindicadas los antiguos propietarios de la empresa como autores de diversos hechos punibles. Y bueno, eso es objeto de investigación en la fiscalía. Y también hay una denuncia que estas personas, tanto Salier como Gersán de Gasperi, hicieron ya después de estas dos denuncias del grupo Unicomer. Ellos formularon una denuncia, yo creo que más con un afán de confundir y de desviar la atención sobre los hechos. Hicieron una denuncia sobre que supuestamente se estarían alterando el sistema informático para crear evidencias contra ellos. Algo que es falso, porque aparte de eso, el caso no se construye solamente sobre la base de información digital, es decir, en datos, sino también hay varios documentos físicos que acreditan los hechos que se denuncian. Así que la investigación obviamente va a arrojar que esa denuncia no tiene sustento alguno y seguramente va a correr la suerte que le corresponda. Y por otro lado, las denuncias que nosotros formulamos, estamos convencidos por la cantidad de información que contamos, que deberían llevarse adelante. Solo que necesitamos que la fiscalía avance con la investigación, que ahora están, creo que está la primera de las denuncias estaba parada, ¿verdad? La segunda no, que hicimos nosotros, porque no se produjo ninguna recusación en ella.
Ahora, esta nueva denuncia o esta nueva parte del expediente Electrofácil, ¿a qué nos lleva? ¿Qué están, digamos, tus mandantes están presentando otra vez, doctor Ricardo Preda?
Bueno, en la primera denuncia se trataba sobre la venta en sí de la empresa. Sin embargo, después de la venta, esta gente, que a los antiguos dueños de Electrofácil, Salieri y Mersán de Gasperi, y con otras personas de confianza, ellos siguieron manejando Electrofácil, porque estos extranjeros consideraban que ellos conocían y manejaban la operación local. Y bueno, obviamente se generó en el proceso de compra una relación de confianza que hizo que esta gente, delegara en ellos la administración de Electrofácil postventa. Y bueno, la segunda denuncia se trata sobre hechos que se dieron ya cuando la empresa Wisdom pertenecía al grupo Unicomer, pero bajo la administración de los antiguos propietarios. Y hay muchos tipos de operaciones. Por ejemplo, que el señor Salier hacía operaciones con empresas vinculadas a él mismo, por ejemplo. Y operaciones de compra y venta de cartera y servicios que supuestamente se le prestaba a Electrofácil, pero que en realidad lo estaba haciendo con empresas vinculadas a él mismo.
Ahora, ¿cómo
está la sospecha? Y eso es lo que, aparte de seguir con ese esquema de créditos, de la creación de créditos ficticios, amén de eso, existen otros hechos como el que te acabo de decir, ¿verdad? Negocios con empresas vinculadas a él mismo,
¿verdad? O sea, hacían circular el dinero entre ellos para tratar un poco de tapar el agujero, o para tratar, digamos, de aparentar que realmente las operaciones ficticias realmente existían.
No, por un lado, las operaciones ficticias que sirvieron para inflar la cartera de crédito, eso, digamos, un esquema. Y los otros esquemas, ya después de que ellos tomaron la administración, no como propietarios, sino como apoderados, digamos, de la empresa, ya creo, ¿verdad? Y esa es la sospecha, de que ellos lo hicieron simplemente para obtener beneficio a través de supuestas operaciones que en realidad no eran para nada satisfactorias para Electrofácil, sino simplemente para sus intereses. Eso es lo que nosotros sospechamos, y es lo que solicitamos que el Ministerio Público investigue y determine si nuestra hipótesis es correcta. Bueno, formularán los requerimientos que correspondan, ¿verdad?
Pero estamos hablando que el daño inicial se habla, a ver,
inicial era más de 20 millones de dólares, 25 aproximadamente.
¿25 millones de dólares?
Sí, porque eso es lo que se estima que inflaron la cartera para presentar como que tenían una cartera de crédito de 30 millones, cuando en realidad la sospecha es que solamente existían de esos 36 millones de créditos, o 5 o 6 millones de créditos reales.
Sí.
Esa es la primera denuncia. La nuestra, aparte, como te digo, de continuar con el esquema de inflar la cartera de crédito, también se dio la situación de de que aparentemente realizaron estas operaciones que son varias, ¿verdad? Son muchas operaciones, pagos de diversos tipos de operaciones. Por ejemplo, un contrato de los que encontramos es Electrofácil pagando, digamos, operaciones de una entidad publicitaria a empresas de Zaguier, o que estimamos están relacionadas a Zaguier.
Ah, la gracia.
Una empresa mía, por ejemplo, con una empresa mía se estaba pagando la publicidad de otra empresa que no está relacionada a mí, pero sí a mi administrador. Supongamos que esa es la hipótesis que tenemos y que manejamos entre varias otras cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, venta o contratación de servicios de supuestamente colocación de créditos para Electrofácil, y el que colocaba la empresa que colocaba los créditos, que tenían unas comisiones muy altas, uh-huh, resultan que estarían vinculadas también a Zaguier y compañía, ¿verdad? Así que es una investigación sumamente compleja que tiene varias aristas. La segunda denuncia tiene varias aristas. La primera está solamente sobre la base de inflar la cartera y dar una apariencia de que era mayor a la que realmente existía. La segunda incluye algo de esto, pero también otros varios tipos de operaciones.
Estamos hablando de que, pero yo hasta ahora no creo de que esto hicieron entre 3-4 personas. Es un esquema tan, una ingeniería de tan alto nivel, que hasta ahora dudo que solamente de este sistema sabían 3 personas, así como se habla en la primera de las denuncias.
No, claro, nosotros también estimamos que hay más personas involucradas, y de hecho que el objetivo de la investigación tiene que ser establecer si además de las personas señaladas en nuestra denuncia, que no son solamente esas 3, ¿verdad? Están otras personas, aparte de Luis Ayer Blanco, de Mersán de Gasperi y de Néstor Añasco, están también Zaguier Cuquejo, que es el hijo de Zaguier Blanco, y creo que otras personas más también que sospechamos podían haber tenido algún tipo de participación en estas operaciones que consideramos fueron perjudiciales para Electrofácil.
¿De qué daño estamos hablando económicamente hablando?
Y son digamos varios tipos de operaciones. La investigación va al profundizarse la investigación, ¿no? Para darte un ejemplo, o sea, solamente en venta de cartera de crédito estamos hablando de más de 200.000 millones de guaraníes de operaciones firmadas por Zaguier Blanco, eso ya cuando la empresa había sido vendida a un e-commerce. Y esto es interesante porque los contratos son firmados por Zaguier Blanco y Néstor Añasco, por ejemplo, que son personas que señalaron y lo dijeron Mersán de Gasperi y Blanco al formular la denuncia contra la gente del grupo Unicomer, que supuestamente ellos eran unos simples asesores externos. Uh-huh. Si hubieran sido unos simples asesores externos, no podían haber firmado contratos de compra-venta de cartera por más de 200.000 millones de guaraníes. Así que hay documentos que claramente señalan que las afirmaciones de esta gente no tienen sustento en la realidad, y que existen varias hipótesis que deben ser esclarecidas en la investigación, y seguramente eso va a llevar un tiempo para tener una cuantificación de los montos.
¿Y qué pasa con la responsabilidad de quienes eran al momento de la venta de Electrofácil miembro del directorio? ¿Qué pasa con ellos? Hay un síndico, creo que es Ibarra, y después está Marcelo Fleitas, que era director. ¿Qué pasa con estos dos, por ejemplo?
Bueno, en el caso de las personas, o sea, todo depende de si estas personas estaban en conocimiento o no de estos hechos. En la medida en que pudieron haber estado en conocimiento y contribuido a la causación de algún resultado con estas personas, obviamente sí existe la posibilidad que tengan responsabilidad penal. Sin embargo, si no están en conocimiento, obviamente no existe una responsabilidad objetiva por el solo hecho de ser miembro del directorio. Así que en la investigación, por lo menos de la primera denuncia, seguramente el fiscal verá si todos los que formaban parte de la administración de Electrofácil antes de su venta estaban en conocimiento de estas prácticas de inflar la cartera de crédito, ¿verdad? Yo no te puedo decir si estaban o no, porque obviamente no tengo esa información. Sin embargo, la denuncia tampoco le señala a los directores, sino a los dos que aparecen como vendedores de la empresa. Quienes aparecen como vendedores de la empresa, Wisdom, que es el nombre comercial, es Electrofácil, son Gabriel Merzán de Gasperi y Luis Xavier Blanco.
Una estructura muy enorme, muy grande. Vamos a ver cuándo te tenemos acá en estudios, doctor Ricardo Preda, para ir profundizando esta historia, porque realmente tiene demasiados componentes. Y estamos hablando de un, por lo bajo, de un negociado de 25 millones de dólares.
Sí, en la primera denuncia, sí. En la segunda denuncia estamos hablando de contratos. No digo que en todo el perjuicio sea el total de los contratos, claro. Pero los contratos firmados con empresas donde tenemos que investigar son más de 35 millones de dólares de contratos firmados. Y después hay otro tipo de pagos que se realizaron a empresas que nosotros, pagos menores, pero tampoco tan pequeños, ¿verdad? Uh-huh. Menores me refiero comparando con estos números, ¿verdad? Pero claro, otros pagos que se vinculaban a empresas de estas personas y que podrían también ser lesivos para el patrimonio de Wisdom, es decir, de Electrofácil, y que ameritaría también, en ese caso, una persecución penal por esos hechos, aparte del tema de inflar la cartera de crédito.
Doctor Ricardo Preda, muchísimas gracias por este
evento. Muchas gracias a la orden.